Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes. Hermosa tarde de calor, con muchos cortes de luz. Aquí empezamos un nuevo programa, Seamos Serios, por Amadeus 91.1. Y como siempre, acompañándonos un equipo, algunos están llegando. Les cuento que Capital Federal es un calor infernal. Y aparte del calor, nos encontramos que los semáforos, como hay corte de energía, los semáforos no funcionan. Y mi pregunta, y esta va dirigida al señor Jorge Macri, ¿qué estamos haciendo con la policía de la ciudad de Buenos Aires que no está, por lo menos en la 9 de julio, en los semáforos que no funcionan? Claro. Porque hay unos engrudos que realmente son patéticos. Y veo que nada. Y me estaba comentando uno de nuestro equipo. Me dice, vos sabés que los vi viniendo por Libertador y estaban haciendo multa. Qué bonito, muchacho. La verdad, bien desubicado la ciudad de Buenos Aires en un momento bastante, bastante caluroso y sin energía.
No, ha sido un despelote por el tema de los cortes de luz en muchos negocios acá en Capital, creo que incluso en Casa Rosada, distintos organismos públicos.
Sí, el Ministerio de Economía
estaba sin luz. Sí, el Ministerio de Economía estaba sin luz. Y están las líneas de subte también muy, muy paralizadas.
Muy paralizadas.
Por eso los colectivos están medio desbordados, está todo medio complicado.
Está todo desbordado. Vamos todos por arriba, entonces todo un reverendo desastre. Y vuelvo a repetir, ¿dónde está la policía de la ciudad dirigiendo un poco el tráfico en este momento de caos total, ¿no?
Exactamente.
Bueno, como hablábamos antes, están llegando, pedimos disculpas por los cortes de energía, tenemos medio equipo aquí, medio equipo que está entrando, o está llegando, pero bueno, así es lo que estamos viviendo en Argentina con 44 grados de sensación.
Así están las cosas, país.
La verdad, chicos, wow, que hace calor.
Ninguna idea puede fluir bien, puede salir bien con este calor.
No,
dalo por
ninguna
hecho.
Ninguna idea, y después hablemos también un poco de la lluvia. Me encanta cómo los intendentes del conurbano planificaron la limpieza de los sumideros sabiendo que íbamos a tener 15 días de lluvia. Uh-huh. Me encanta cómo salieron a limpiar los sumideros previamente, ¿no? Mandaron las cuadrillas bajo la lluvia porque estaban las calles inundadas, quiere decir que no, planificación menos 20.
Claro.
No piensan en el ciudadano, no piensan en ellos, en los negocios de ellos. Y si seguimos con esa tesitura, estamos embromados. Y hablando de tesitura, tenemos un tema hoy.
Varios temas.
No hay varios temas, pero un tema que todo el mundo habla es de Facundo Manes.
Sí, es el, nunca nadie habló tanto de Manes desde que publicó aquel libro de neurociencia.
Gente de uno de los hospitales que él es médico,
sí,
me dijeron que Manes como médico es muy buen político. Yo hablo por boca de tercero, no porque yo sepa, porque de medicina,
sí, sí.
Nada.
La verdad
es
que no
es
tengo
lo que
idea.
Dice, y creo que es un gran charlatán. Uh-huh. Y digo, ¿por qué un gran charlatán? Manes en el Congreso no se sentó donde se sientan los radicales.
¿Dónde fue?
Se sentó donde estaban los kirchneristas, las bancas vacías, que el kirchnerismo de vuelta demostró que se caga en la institución, ¿eh? ¿No? Y el primer cagada de institución se llama Cristina Fernández cuando no le entregó la banda a Mauricio Macri. Uh-huh. bueno, pero vamos a esto. Se sentó en un lugar sabiendo que justamente arriba de él estaba una de las cámaras de televisión de la televisión del Estado,
sí,
y que iba a estar enfocado, porque si iba junto con los otros radicales, que no se lleva muy bien Manes con los otros radicales.
No, está todo muy dividido.
Está todo muy roto eso.
Sí, exactamente.
De
hecho, Manes es como, digamos, un sector de la UCR, como siempre decimos, la UCR tiene cierta tendencia a donde hay dos radicales hay una interna, y bueno, Manes es como el referente de un sector más de centro-izquierda, más progre dentro de la UCR.
Él y el hermano, no nos olvidemos del hermanito.
¿Eh? No, el hermano que funciona de armador bonaerense de él, Gastón Manes.
No nos olvidemos del hermano.
Que de hecho el hermano, y si no me equivoco, Abad, fueron los que propiciaron el ingreso de Manes a la UCR activa a partir de 2021. Uh-huh. Y bueno, él, creo que el grupo se llama Democracia, no me acuerdo cuánto, el grupo ahí legislativo, que son como 11 diputados ahí, ¿cierto? Radicales, más que nada en la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos grandes. Y bueno, él es como el referente de ese sector más más opositor, por así decirlo.
Digamos que es kirchnerista.
Claro.
Miremos que te faltaba algunos meses para cerrar lista. Vamos a ver dónde está el señor Manes, que tiene que renovar. Miguelito, claro. Llegaste.
Sí, llegué ahí, me había olvidado el teléfono. Lo de Manes, yo digo, ¿cómo haría para sostener durante la campaña los 3 call center que tenía con 30, 40 personas cada uno?
No lo sé.
No sé, porque es psicólogo, psiquiatra.
Neuropsiquiatra,
neurocientífico.
Neurocientífico, ahí está.
Neurocientífico, ¿verdad?
Claro, digamos que no, es un tema.
Sé que trabajaba en un momento en la Fundación Favarolo, que de ahí se hizo conocido él. Después creo que abrió una institución, no sé.
Yo más tuve varios clientes que no les pagó Manes, que eran empleados, que no eran nada, que trabajaban en su call center y no se había olvidado de pagarles, ¿no? Entonces, bueno, carta de documento, fue y terminó arreglando.
Tiene pinta de eso, pero lo que a mí me preocupa es Manes, porque Manes para mí es un zombie más que hay dentro de la estructura de diputado. Digo zombie porque no he visto ningún proyecto de él en estos casi 4 años que está.
Sí, no ha sido más noticia por esa parte. En su momento
no sobresalió
él
nada.
Pierde la interna con Santilli, vos recordás, en el 21, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, bueno, se hablaba de que él armó como una lista ahí dentro de Juntos por el Cambio, medio intentando hacer digamos, contra la política tradicional en ese momento con algo, ¿verdad?, más moderado. Que también, por ejemplo, era la idea de Randazzo. Bueno, a Randazzo le fue bastante mal, a Manes más o menos le fue bien, ponele. O sea, perdió la interna, pero dentro de todo no le fue tan mal. Y a partir de ahí se fue diluyendo. Yo lo que tengo es que Manes está trabajando para ir por afuera de obviamente, lo que es La Libertad Avanza y del kirchnerismo.
Bueno, por eso te dije yo que para mí lo vamos a ver dentro de pocos meses en la lista del kirchnerismo del señor Manes. No me cabe ninguna duda.
Además, cuenta la leyenda que la consultora que tiene Caputito,
sí, Santiago,
fue el primer persona que sondearon antes que el presidente, fue a Facundo Manes, ¿o no? ¿Vos estás más
sí, Claudia? Sí, yo estoy en el tema y sí, fue una, exactamente. Creo que la consultora es Mob Group de Santiago Caputo en el 21, Manes era una figura así, digamos,
explosiva, que había arrancado,
no sé si codiciada, pero una figura interesante dentro, cuando metamos en ese momento, 21, después de la pandemia, la política por un mal momento, el oficialismo en un mal momento, la figura de Manes parecía que podía ser interesante. En ese sentido, Santiago Caputo fue uno de los que tanto.
Claro, ellos sostenían que lo que venía era un outsider de la política, claro, y lo veían decían, como, no es que lo estaban midiendo, no es que.
Sí, ellos decían, cosa. Viene un outsider, viene algo distinto. Que es lo que decían varios, me acuerdo, analistas y politólogos en ese momento. Me acuerdo de Raúl Aragón, creo que falleció. Él también decía mucho eso. Viene un outsider, viene algo nuevo, seguro. En ese momento se pensó que era algo más moderado, más del palo de Manes, profesional, bla, bla, bla. Pero bueno, terminó derivándose en otra cosa, ¿no?
Profesional también.
También.
Y no sé si uno con algunos laureles de más, ¿no? Digamos que Manes.
Pues no sé cuál era la. Incluso. Claro, pero es que esa provocación, más allá de todo, de Manes, no tuvo ningún sentido.
Sí.
No digo que no tuvo ningún sentido.
¿Para él?
Y sí, ahora todo el mundo habla de él.
Para mí sí,
estamos. Yo todavía no entiendo, digo sinceramente, no entiendo cómo entró Santiago al juego.
Sí. Para mí hay dos cosas ahí.
Lo esperó, está claro que si vos mirás bien los movimientos, sabiendo que él iba a bajar por esa escalera, ¿no? Es como que estoy acá, grité, jodí. Rompí una institución porque estaba haciendo una apertura del Congreso de las Ordinarias del año 25, interrumpir de esa manera, demostrar que serás muy técnico, muy profesional, pero hay algo en vos que no funciona.
Para mí hay dos cosas centrales ahí. En línea de lo que dice Miguel, me parece que para Manes fue todo ganancia, porque que hace unos días estemos hablando de Manes, justamente que nadie hablaba, ya es algo para él. Eso desde ya.
Además, debe tener que reelegir ahora, ¿no?
Él tiene que reelegir.
Por eso.
Lo que comentábamos, exactamente. Él este año tiene que competir por algo si pretende.
Claro, pero
algo.
¿Por qué espacio? Porque yo no creo que se presente con
UCR.
No,
por afuera.
No, con los radicalismos no va. La famosa alianza. del PRO, radicales y no, no sé quién.
Él está siendo rota. Tentado, viste, por el grupo de lo que era Randazzo, los cordobeses, toda esa vía.
Justo hablando de ese grupo, ese es donde está el inefable Pichetto, ¿no?
Creo que sí, sí también. Sí,
¿ustedes escucharon el otro día, hablando del inefable Pichetto, lo que dijo que el charanguito y la música esa, que norteña, que no era música argentina? Pichetto, yo no sé si está bien ya o la pastillita le falta.
Creo que ese día se equivocó de pastilla.
Porque después, viste, le salieron a contestar un montón de charanguistas sin palabras, que le tocaban el himno, tocaban, que otro también que debe tener que regir, debe ser Pichetto, ¿no?
No, Pichetto...
No, le queda todavía.
Pichetto le queda el 27.
Al 27, sí, entonces, hay que aguantarlo todavía. ¿Pero por qué? Ya estará buscando, ya que está armando. Yo no entiendo por qué hacen ese semejante.
Acordémonos que hace 35 años que está atornillado dentro del Congreso, ¿eh? Acordémonos.
Pero ha pasado por de acérrimo defensor de todo el mundo, ha sido.
Así es.
Si fuera un abogado defensor de penal, sería un excelente abogado defensor. Pero la verdad que ha defendido a capa y espada todo lo que han estado, es fiel. Fiel a él.
Fiel al poder.
Un chico, a ver, si uno lo piensa, un chico que salió de Banfield y después mágicamente aterrizó, por no sabrán sido circunstancias de la vida, en Río Negro, y todo el mundo piensa que es patagónico, ¿no? Pero es un chico de Banfield.
Y él fue intendente de Sierra Grande, ahí en Río Negro.
Arrancó ahí.
Sí, ahí arrancó un
poquito. Ahí arrancó él.
Mirá qué contento que están deben estar los rionegrinos, orgullosos de que diga que el charango, si bien no es del sur el charango, pero que la música... Que no, ¿cuál será la música? El periodista durmió ahí, ¿no?
Sí, pero tiene que preguntar para él cuál es la música nacional.
Claro, la música. ¿Cuál sería la música nacional? ¿No? Hemos ido cuando vimos todo lo que rompieron los tequis en el carnaval de Jujuy, ahora que no hay salta.
Ojo que hablando de Pichetto, una de esas te dice que la música de hoy es elegante.
No lo veo a Pichetto, es muy paquete, me parece, para eso. Pero por ahí, no sé, es más, no lo veo ni siquiera escuchando música a Pichetto. ¿No?
Yo me acuerdo que una entrevista con, me parece, Viviana Canosa o alguna de esas, le pusieron Maná y se puso a cantar Maná. A mí me divierte mucho Pichetto, así que...
Sí, por eso, pero está bueno para que actúe, no sé, que vaya a la calle Corrientes y sí, haga...
Bueno. Yo lo iría a ver.
Y pues, imagínate, ¿te acordás de Moisés Ikonnikov?
Sí.
Pasó del Estado y después fue un excelente artista, actuaba en todos lados, pero por ahí puede seguir la
línea
de Don Moisés. Moisés lo llevaba a la cancha, un par de veces fui a la cancha con Don Moisés, pero hincha de Atlanta. Pero digo,
seguro.
Sí, obvio. Y pero este chico también, que no lo entiendo, no entiendo las jugadas, para qué lado va cada uno. Yo creo que estos que han quedado como sueltos están buscando hacer escándalos para ver a quién los compra.
Sí, eso es ya.
Y me parece que no lo va a comprar nadie.
Para mí, lo de Manes, que estemos hablando de Manes, que esto ya se haya hablado de Manes, que digamos el tema de la apertura de sesiones ordinarias haya sido uno de los protagonistas, habla justamente de lo que él quería, me parece que se hable de Manes.
Sí, haciendo una guasada dentro del Congreso, pero sí.
Pero aparte, si se hizo el guapo, mínimo le hubiera pegado una cachetada, algo, ¿no? Pero eso fue, agárrenme...
¿Sabés qué? Que yo no creo que hubo ni cachetada, por lo que se pudo ver.
Es una empujadita,
cosas,
sí.
Gente que estuvo ahí. La conversación, teóricamente, por lo que me han dicho algunos, Manes le dice cuando se acercó, supuestamente Manes dice que se acercó con los ojos brillosos, Santiago Caputo y qué sé yo, qué sé cuánto, las palabras de Manes fueron, vos a mí no me conocés, pues yo te conozco a vos. Y Santiago Caputo le respondió, bueno, ahora me vas a empezar a conocer a mí.
No, pero aparte eso de...
Se sacó de encima y se fue.
Pero aparte,
la
viste eso...
Fue esa, había un par de teléfonos ahí que estaban...
Filmando.
Filmando y lo que yo veo...
Pero aparte, viste que eso de decir... Eso de decir cualquier estupidez, como por ejemplo los ojos brillosos, todos sabemos lo que se refiere. Imputar conductas o vicios o lo que sea una persona, no tendría que dejar... Pasarse así nomás. Es grave vos de estarle diciendo lo que le estás diciendo a una persona, eso.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y más públicamente.
Totalmente de acuerdo.
Si tenés pruebas, decís, mirá, está. Pero, no, pero tirar fruta así ya es como caer hasta el mal gusto.
En Argentina,
¿no?
Si te pones a mirar los últimos años, era muy fácil tirar fruta porque no pasaba nada. Pero a vos te ensuciaban. Digamos, la mancha a vos no te la sacaba nada. No había lavandina que te la sacara. Pero tampoco había ninguna denuncia, no había nada, era...
Como que esta persona, Manes, tendría que, independientemente que a mí me guste o no me guste, lo que sea, la persona a la que se refiera, esta u otra, ¿entendés? No puede ensuciar así a la gente. Porque sí, si, bueno. Por ahí el tipo toma yogur con soda todos los días. ¿Y qué vas a tener? ¿Que demostrar todos los días el yogur y la soda en la heladera? Entonces, si no puede hacerlo, es una locura lo que hizo este. Aparte, es un tipo más serio, ¿no? Ahora se ve que entró en el juego de la farándula. Por ahí lo vemos en la calle corriendo.
No lo digas dos veces.
Debe de tongo.
¿Tiene llegada al kirchnerismo para estar en la lista? No sería nada raro que lo vea en la farándula.
¿Y para vos te parece ya? Yo creo que un poco las listas y las cuestiones, más o menos por lo que vamos viendo, ya están más o menos definidas de quiénes son. El otro día Claudio nos mostraba unas encuestas y las cosas. En Capital, más o menos ya los que son los 3 o 4 que están. En Provincia de Buenos Aires son los 3 o 4 que están, digamos, en las listas principales, ¿no? Entonces nos va a ver, yo no sé qué lugar puede llegar a tener. Aparte, no creo que ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni la Libertad Avanza, ni el PRO le vayan a dar un lugar. Y de la UCR se fue, se peleó, no sé qué. No sé dónde puede llegar a tener que ir.
Está buscando fama en este momento para que alguien lo llame y diga, vení para acá.
Yo que él,
por eso hizo todo este desastre.
Yo que él agarro el título de médico, le saco el polvito de vuelta y lo vuelvo a colgar. Porque le va a hacer falta volver a... O sea, no sé si le hace falta.
Y empezar a atender pacientes.
Ya volver un poquito al llano, que es lo que le haría falta a mucha gente. Volver al llano y acordarse de dónde vienen.
Totalmente de acuerdo.
Yo todavía lo he escuchado cuando hablaban con Eduardo Lund, el doctor Laveña, el juez, ex juez. Sí. Y hablaba de esto, de que los fiscales, jueces, son abogados también, ejerciendo una magistratura hoy. Pero qué bien les haría también cada tanto volver a la profesión. Yo creo que a todo el mundo le haría bien cada tanto salir de lo público, de que metés la tarjetita y tenés la plata, y volver a ejercer tu profesión.
Volver a los orígenes.
Exactamente, exactamente. Entonces, y Manes por ahí le va a hacer un bañito de humildad, de ver, volver a ver pacientes, volver a tener que pagarse la luz, el gas de su consultorio. Va a estar bueno.
Ay, bueno. Lo que pasa es que estar arriba es muy fácil, cuando empezás de vuelta de abajo se te pone muy duro, ¿no?
¿Seguro?
Eso es cierto.
Y más cuando dejaste mucha gente por ahí, ¿no? Herida.
Colgada y dejas muchos heridos, que no te pueden dar ninguna mano, al contrario, te están esperando que vengas para castigarte.
Viste que la gente no cambia con el poder, en realidad se revela, sí, se demuestra cómo es. Sí, el que es así, cuando tiene un poquitito, él es una desgracia. ¿Y cómo se les nota, no? Como decían en el barrio, cómo se les ve enseguida.
Se le ve la venda.
Sí, la tanga, decían en el barrio.
Sacando el tema de Manes, que ya no da para más tampoco, ya pensamos que es un gran dibujo, y dejemos darle publicidad a Manes.
Sí, aunque sea, se la cobramos.
Y si no, empecemos a cobrar. Tenés razón, Claudio.
Puedes tener una consulta,
Claudio,
gratis.
Claudio, vos que sos politólogo.
Podríamos.
¿Cómo estás viendo vos a Kicillof con su nuevo movimiento?
Derecho al futuro.
Derecho al futuro.
Mira,
la palabra derecho, que el de derecho tiene un pito, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo que comentábamos un poco el otro día. Él está intentando hacer un poco una línea interna propia, lo que comentábamos el otro día. Dentro de lo que es el universo del Frente de Todos, bueno, ahora llamado Unión por la Patria, vos tenés la línea de Massa, que es el Frente Renovador, el partido del de siempre, la Cámpora, el sector de Cristina Kirchner, y a ver, el gobernador, que es la figura potencial a ser candidateable a supuestamente a presidente. Bueno, la idea es que justamente tenga como una cierta línea interna, tenga cierto un discurso más o menos armado, en algo que se distinga del resto, empezar a mostrar un poco cosas distintas, que es lo que pretende Kicillof. Básicamente, no con gente distinta, porque vos viste que la mesa L, Baradel, La Roque, Furlan, son los muchachos de siempre. Pero bueno, él está intentando, y bueno, con esto de Movimiento Derecho al Futuro, él intenta mostrar un poco eso. Aparte, en bastantes distritos de la provincia de Buenos Aires ya están habiendo este tipo de mesas que apoyan a Axel, por así decirlo, que son como una línea interna dentro de lo que es el
Kirchner. Paredones ya pintado con Axel.
Claro, sí, sí.
No vayas por la ruta 2 porque te cansás de ver.
Sí. Yo vengo de un distrito de la provincia de Buenos Aires que justamente empezaron a armar ya el tema de lo que sería el kicillofismo en un distrito del conurbano. Entonces se empieza a ver movimientos en ese sentido de lanzar esa línea interna, matizándola un poco lo que sea el kirchnerismo, ¿no?
Está bien, pero eso es hablando del futuro. ¿Y qué hacemos con Axel Kicillof presente?
Bueno, eso es otro tema.
Porque yo lo veo ahora parándose de manos, diciendo que, pidiéndole al gobierno nacional, sentémonos a charlar. Yo creo que la palabra del charlar es, deme en plata que yo sigo gastándola al pedo. Es lo que mi deducción, esto es mío.
Sí.
Porque si yo me acuerdo de Kicillof, cuando se tenía que votar el tema de reiterancia, votó negativo.
Sí.
Cuando hubo que votar el tema de bancos de ADN, votó negativo. Entonces yo miro, y ahora me estás hablando vos de que querés sentarte con el gobierno nacional para que te ayude. Está bien, es cierto que ya no tenés más el regalo que tuviste los primeros 4 años de tu primer mandato,
sí,
que te regaló Alberto Fernández, que fue parte de la comparticipación de la capital federal,
uh-huh,
¿no? Digamos, entonces te daba lugar a gastar a mansalva un montón de dinero que no tiene ningún sentido. Pero la gente se sigue totalmente viéndolo, el tema de inseguridad es cada vez está peor. Uh-huh. Y no veo que haga nada, digamos, él no se mueve. Su ministro de seguridad, Alonso, que acordémonos de Alonso, uh-huh, que era segundo de Bernie. ¿Por qué no he escuchado a Bernie dando vueltita de vuelta por televisión?
No, Bernie, viste, estaba apagado.
Hablando,
¿no?
Sí, pero esta semana apareció.
Ah, no lo vi.
La semana pasada. Apareció de vuelta a hablar como si fuese el gran inventor de la seguridad en el conurbano.
Bueno, vos te acordás que la gestión pasada fue un protagonista importante. Bernie, si salía cada 2x3 haciéndose el Rambo, ¿te acordás?
Sí, así recibió un oso papo.
En la prensa, de hecho, en un momento cuando se hablaba de un proyecto de Bernie como candidato a algo, sí, importante también, después se terminó diluyendo.
Sí.
Pero era un protagonista interesante de la política bonaerense de Bernie, sí, hace 2 años. Hoy está bastante apagado en medio de todo este clima de inseguridad y una persona de él, como decís vos, manejando la seguridad, está bastante apagado.
No, está bastante embromado por un lado y aparte tiene problemas con la bonaerense. Uh-huh. Estamos hablando de un tema de salario, un tema de capacitación y un tema de fierros que le hacen falta a la policía para salir a la calle.
No, eso es ya.
Porque los patrulleros son un desastre,
uh-huh,
salen con los chalecos vencidos, lo sabemos. Quisiera saber cuántas condiciones de tiro por año hace un policía.
Buena pregunta.
Quisiera saber, porque vos pedís informe y no tenés nada. Uh-huh. Y no es el único lugar que pedís informe y no tenés nada. Nada, te quiero decir que no hay cero respuesta.
Claro.
Porque empezás a pedir informes a algunos municipios y te pasa lo mismo.
Uh-huh.
Y esto hablo de Pilar, ¿eh? Esto es puntual. Esto hablo de Pilar. Y Javier Alonso todavía sigue. Mena sigue siendo ministro de Justicia.
Sí, sí.
El hombre que largó a los presos. ¿Se acuerdan, chicos? Sigue siendo, no habla. Seguimos teniendo la puerta giratoria. Los fiscales no funcionan porque acá no es todo la policía.
No, también parte de los fiscales.
Y habría que ver.
Y quedó también ahora claro eso con el caso de esta nena que entregó el padre.
Sí, que estaban viendo hacerle juicio para sacarla a la,
bueno,
fiscal.
La fiscal hacía 7 días, 8 días había liberado a esta persona.
No solo había liberado a la persona, sino estaba marcada esta fiscal para asumir como juez.
Mirá, pero no sabía
por
eso.
Kicillof.
Sí.
Apoyado por Axel Kicillof.
Qué desastre.
Para que tengamos cuál es la mirada que tiene.
Y el nivel que hay de la justicia bonaerense, ¿no?
Y el nivel que hay de la justicia bonaerense. Vos fijate que estamos todavía peleándonos con el tema de bajar la edad para que no sean imputables.
Pero vos, mira, este chico tenía 17 años. Yo no sé, yo la verdad que no creo tanto en la baja de imputabilidad.
Todos
no.
Los países, hermano.
No, pero igual yo no creo.
Nosotros con Cuba somos los países que más alto lo
pero tenemos. Igual yo no creo que va a disuadir el delito eso. Yo lo que creo sí es la capacidad, que tenga una capacidad de respuesta más rápida a los fiscales, porque el juez de garantía está ahí, digamos. Pero los fiscales, vamos, dale chicos, ya estamos en marzo. Parece que estuviéramos iniciando la feria judicial.
No, pues ahora se toman vacaciones.
Claro, licencia. Ha pasado. Sí, ha pasado.
Sí, lo sé, por eso te lo remarco. Porque
claro,
ha pasado.
No, y está de licencia, pero estuvo enero a la feria. Sí, pero está de licencia. Y entonces siempre le dan una oportunidad más a quien comete un delito. Eso me pasa también.
La vara la estamos bajando, la bajaron mucho y cuesta horrores subirla. La verdad que la vara está baja, pero bueno, es lo que estamos teniendo. Y siguiendo hablando de Kicillof, viste que ahora hoy... Ok, perdón.
Acá el jefe Ricardo nos está vetando.
Ricardo, sorry.
Vamos, grande, Ricky. Seguimos.
We'll be right back.
Hemos vuelto con Seamos Serios y estamos hablando de nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y quería hacer un comentario que leí hace unos días, muy poquito. Saben que hoy empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Y hace alrededor de 30 días atrás nuestro gobernador hizo una inversión de 2.600 millones de pesos para comprar kits escolares, que hasta ahí me parece súper bárbaro, excelente que hicieron por esto. Pero lástima que la cagaste, que pusieron tu nombre en los artículos que diste. En el kit estaba tu nombre.
Ah, sí.
No cambian más con esos vicios.
Me hace acordar a alguien que está apareciendo ahora por televisión, que fue también gobernador y fue vicepresidente, que ponía una zapatilla, ¿te acordás que te entregaba una zapatilla?
Sí.
Me hizo acordar a ese, ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Eh?
Para mí el máximo exponente igual es el amigo Mario Ishii, que hasta las ambulancias y a todo, le ponía a los patrulleros también, le ponía todo. Y
la mayoría de los intendentes le pone intendencia a Juan Carlito.
Sí. El ego, ¿no?
No sé si es el ego, sí, parte puede ser el ego, parte de sí soy yo que hice todo esto, pero, a ver, soy yo que hice todo por esto, estamos hablando de los kits con el nombre de él, pero no estamos hablando de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos que hablar un poco de la salud de la provincia de Buenos Aires. Porque los hospitales de la provincia de Buenos Aires no existen. No. Y no hablemos de la obra social IOMA. Olvidémonos de IOMA, porque es así que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos que hay partidos políticos que son un sello? IOMA es un sello. Porque no cumple ninguna función, únicamente sacarle plata a los trabajadores, nada más que eso. Y cambiando un poquito de tema, escucharon, sí, lo han escuchado ustedes, con el tema de la cripto, de esta famosa Libra. Descubrí que la ex presidenta y ex vicepresidenta no solo es abogada, no solo es arquitecta griega, egipcia, no lo equivoquemos, que si no me pega Cristina. No solo es médica, porque te acordás que mandaba a Milei a no sé qué, al psicólogo, psiquiatra.
Me acuerdo.
Que ahora es economista, opina sobre la criptomoneda, que no tiene la más puta idea de lo que dijo. Yo la escuché y no uno podía creer que se pusiera al frente para hablar de semejante estupidez. Te dabas cuenta que no tenía ni la remota idea de esto. Yo digo que haría muy bien al país si cierra la boca. Si cierra la boca, creo que le haría un gran bien al país y dejaría una renovación. Está bien, de la Cámpora Renovación no podemos esperar, ¿no?
Y es que el que se le tendría que haber animado se le animó tarde.
Y el que se tenía que haber animado se animó tarde. Muy bien tu acotación. Muy bien tu acotación.
Porque ahora ya está.
No, ya es tarde. Ya es tarde.
Y ahora lo que pasa es que le van a creer. Lo que nunca se dieron cuenta, yo creo, en ese espacio, es que le van a crecer los enanos. Y el actual gobernador, ya ahora es tarde. Aparte, yo que hablaba, conozco muchos militantes del Partido Justicialista, y todos te dicen, ¿a dónde lo van a poner a Máximo ahora? Porque, la verdad, ¿dónde lo van a poner? ¿Cuáles son sus pergaminos, sus diplomas, para seguir estando? No, yo creo que a veces pienso que la expresidenta o vicepresidenta, como decís vos, tiene una dicotomía en su alma, que es entre su hijo político y su hijo biológico. Porque la verdad,
hay algo de eso, sí.
En la militancia del justicialismo, dicen, ¿con qué llega Máximo si no es por haber sido hijo de...?
Puede aportar un apellido.
Y hay gente que sí ha tenido militancia, como en un montón, en el resto de los partidos, ¿no?
Muchos.
Tienen mérito en cada partido. Y cuando te siguen poniendo al mismo mascarón, ¿qué ha hecho todo este tiempo? Digamos, más allá de que... ¿Qué proyecto importante ha presentado? ¿Sí hay alguno?
¿Estás hablando como diputado?
Claro, como diputado.
No. Algo interesante, nada.
Aparte, si ya llegaste ahí, lucite. No quieren lucirse, aparte. Yo creo que están en una comodidad. Es lo que hablábamos de uno, de otro. No sé si puede revalidar algún título, desempolvar este chico. No creo que pueda desempolvar
ninguno.
Creo que
no.
No tiene secundario, tercer año.
Creo que
entonces
no.
Vos date cuenta que ni siquiera. Entonces caemos en una cuestión, que esta gente se va de ahí y no tiene nada que hacer. Digamos, o sí, o no sé, poner una panchería, no sé qué podría hacer. Eso es lo que yo digo. Más allá de todo, que ahora el gobernador, como decís vos, esto tendría que haber empezado antes. ¿Cómo no? Yo entiendo que no te quieras pelear porque es el hijo de quien conduce tu movimiento, pero sí tenés que pelearte. O sí salir a confrontar. Confrontar no significa pelear.
No, confrontar no significa.
Y confrontar, y el que gana, gana, y el que pierde, acompaña.
Totalmente.
Pero acá parece que es una persona que es un outsider de la política.
Sí.
Entonces,
malo,
como,
pero es un outsider.
Claro, pero es un outsider. Entonces viene alguien, lo pone, dice dos, tres gansadas, y sigue estando.
Sí, es cierto eso, es verdad.
¿Cómo? No sé cuándo se van a dar cuenta, cuándo van a crecer. No, ni siquiera han leído Evita.
No, decían, para nada.
No me lloren, crezcan.
Así es.
Para nada.
Este no ha crecido nunca y tiene 50 y pico de años, como me dicen algunos que más jóvenes, que te dicen, ya no son la Cámpora, la juventud, tiene 50 y pico de años.
Son todos grandes.
Mamá se me grande, que no sé qué, me hago solo, ¿no?
Sí.
Y estos se han hecho grandes y solos.
Es verdad.
Pero tiene una virtud, muy buen jugador de play. Eso nadie se lo puede negar.
Es un excelente, se la pasó toda su vida con eso.
Sí, sí.
Olvídate, debe ser
jugadores de play y jugadores de bridge que sostienen que son jugadores de bridge y son muy malos.
Sí, el de,
hay
bridge,
otro.
De bridge sé que son malos.
El que juega es muy malo, porque en el club que va mi hijo juegan
y
a eso.
Y va a los mejores torneos a nivel mundial.
Claro,
y...
pero es muy malo.
Sí. totalmente de acuerdo contigo. Sí. Tengo esa referencia por gente que juega, te digo.
Yo también
tengo,
lo mismo.
Ah, vos también lo mismo, sí. Okay. Tengo esa misma referencia. Chicos, hablemos un poquito de economía. Milei aclaró algo y nosotros hemos dicho, hemos anticipado, uno, no sé si en el programa anterior o hace dos programas atrás, que Argentina ya tenía 95% cerrado el tema del Fondo Monetario y que íbamos a recibir más plata de la que teóricamente creíamos.
Sí.
Hoy, estamos hablando 5 de marzo, la plata del Fondo Monetario van a ser 20 mil millones de pesos, perdón. 20, me equivoqué, un cero, loco, es un infierno.
Mucha diferencia, Elías.
No, la pucha. Perdón, chicos, repito, perdón. 20 mil millones de los cuales 12 mil son para pagar la deuda que tenemos vencimiento fines de abril o fines de mayo, no me acuerdo.
Sí, por ahí.
Y 8 mil son para reserva. Y a eso hay que agregarle lo del Banco Mundial y
lo del BID.
Lo del BID teóricamente es inversión para algo, no es para reserva.
Claro, para reserva directamente.
No estábamos bastante adelantados nosotros que lo decíamos. Y nosotros también decíamos que nos convenía tener un libre mercado con los americanos y con los europeos. Que hoy, repito, está más adelantado el tema de la línea de la Unión Europea que la línea Trump-Estados Unidos. Porque hay más charlas, hubo más conversaciones previas. Y tenemos un problemita que se llama Mercosur. Y yo voy a hablar de algo que vengo jodiendo con este tema hace rato. Que digo, vengo diciendo por qué las empresas automotrices fueron a Brasil y no vinieron acá. Primero porque en Brasil la carga impositiva es mucho menor que acá.
Sí, sí.
No es porque el trabajador brasileño es mejor que el trabajador argentino, ni en pedo. Todas las estructuras de Tucuzamba y Caipirinha, ya vamos, acá también estamos con el tango, pero tenemos otra línea. Sino que entraba los autos de la Argentina, entraba por el tema de la ventaja aduanera, entraban con muy bajo arancel. Ahora, ¿qué pasa si Argentina se va a Mercosur? ¿Qué va a hacer con los 300.000 autos que manda por año Brasil a la Argentina? 300.000 autos manda Brasil a la Argentina todos los años.
¿De Argentina a Brasil también?
No es tanto, estamos deficitarios siempre.
Yo creo que es un error
históricamente
garrafal para mí pelearse con Brasil. Por una cuestión de cercanía, por una cuestión de flete. A ver, vamos a la realidad de la cuestión.
Estás hablando por logística.
Por logística. Que el mejor tratado, ponele que Estados Unidos dijera arancel cero. Hay que mandarlo. O traer. Por Europa, lo mismo. Nosotros no podemos ser, para nosotros yo creo que es un aliado estratégico Brasil.
Para mí no.
Poco.
¿Y sabes por qué para mí no? Porque Brasil siempre aprovechó su poder económico, su estructura industrial, que la tiene y de verdad que la tiene. Acá tenemos industriales de mierda. Y me incluyo en esto, ¿eh? A ver, chicos, yo soy industrial, me incluyo, ¿eh? Yo soy el primero, ¿eh? Para que se entienda lo que estoy hablando. Brasil ha tenido unos industriales terribles, una economía interesante, no han tenido los vaivenes nuestros. Cuando ellos pasaron al Real con Cardoso, creo, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Brasil cambió totalmente. Y fíjate que tuvieron el gobierno de izquierda y de derecha y hubo una línea, parece Chile hoy, en la economía estoy hablando. Aunque, pongo puntos suspensivos, aunque Lula hoy no es el Lula de antes.
No tiene un vicepresidente de derecho.
Sí, pero él hoy está haciendo unos gastos al Estado muy altos. Hoy está manteniendo un real a base de 4.000 millones de dólares por mes que está desembolsando el Banco Central brasilero y no la tiene toda con él. Fíjate qué mal que la tiene, o cuál es el pensamiento de Lula. Te das cuenta que esto es un tema ideológico, esto se pasa el enano que tenemos acá en la provincia. Lula, junto con Boric, Chile, junto con, ¿cómo se llama el colombiano? Petri. Y el nuevo uruguayo,
Yamandú Orsi.
Yamandú. Quieren de vuelta relanzar UNASUR. Empiezo a juntar a los cuatro, son cuatro de izquierda.
no los veo muy, la verdad que yo ya salgo de la izquierda, voy a la derecha.
Voy a esto. Lula el año que viene tiene elecciones. Boric el año que viene tiene elecciones. Y a Lula te digo que tiene más negativo que positivo hoy en Brasil, ¿eh?
Yo mira, el otro día le mandaba justo al Pollo un informe.
¿Tú estuviste en Brasil? ¿Venís de Brasil hace nada?
Le mandaba un informe que en los ratos de ocio, lo que sostienen los diarios económicos, que más o menos el real es un 8% lo que puede estar arriba o abajo. Aparte es un monstruo tan grande, que no, vos fijate que vayan de arrancá de color de menos, el que quiera, como se llama, Bolsonaro, Lula, va un poquito para allá, un poquito para allá, pero es un monstruo tan grande, vos cuando vas, nos tomamos laburo de ir por ruta para ver y todo, lo que crece, lo que son, el complejo del sur es todo agropecuario, uh-huh. El complejo silero está, ¿no? Son monstruosos y crece. Y
sí, el tamaño que tiene ese terreno.
Pero vos lo ves nuevo, que lo van haciendo, como que, yo creo que el empresariado brasilero va más allá de los gobiernos que tengan, como que tienen su propio rumbo, van en piloto para allá y vengo un poquito más, un poquito menos y no les tocan tanto. Entonces vos lo ves acá y que estamos siempre esperando, ahora visto que qué es lo que está pasando, bueno, este año hay elecciones, bueno, esperemos a ver qué pasa. Siempre ese verso de vemos que pasan las
esto
elecciones,
es acá.
Eso es acá. ¿Mm? Yo, que vos lo ves, no, que no están esperando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, siguen y siguen y siguen y siguen, y nosotros siempre parece que estamos esperando, no sé, que venga, no sé, El Salvador, ¿no? Y no nos damos cuenta que, como dijo un presidente de Estados Unidos, que siempre que el país haga algo por nosotros y no nosotros hacer algo por el país. Entonces, eso es lo que habría que cambiar y ver un poco, de dejar de esperar que nos venga del maná del cielo, que no nos va a venir absolutamente nunca, es como hablamos en los negocios, en el trabajo, de todo, nadie te va a venir a golpear, oye niñito, ¿quieres venir? ¿Quieres a trabajo? No,
no, hoy
lo que va a tener que salir a buscarlo, a hacerlo.
Totalmente.
Que, ¿entendés? Hay más, hay menos, bueno, el que haya.
Y los clientes hay que ir a buscarlo, no hay que esperar que venga.
Totalmente, y vos decís,
se acabó esa época.
Hay cosas para hacer. Yo te escuchaba, por eso a veces digo que al presidente tendrían que fijarse en rodearlo un poco mejor.
En eso coincido con
rodearlo a mejor, porque yo te escuchaba eso, habrá sido algún genio que le dijo que se puede exportar ganado en pie. ¿Me explicás cómo sería?
Mirá que no, si vos haces memoria.
¿Para qué lo llevaría?
En la época de Chávez. Y claro, la época de Néstor Kirchner se ha exportado, que había muchos ganaderos a las puteadas porque estamos regalando genética.
Pero del 70, pero no,
no
van
no,
a
no,
aguantar.
Te estoy hablando del 2000 y pico, te estoy hablando de Néstor Kirchner presidente, Chávez presidente de Venezuela. Se exportaron ganado en pie a Venezuela, que están todos muertos, te lo aclaro.
Claro, ¿verdad? Por eso, pero ¿cuánto? Todo. Pero es que yo... alguien
creo que fue la única vez, y creo que estaba prohibido, que tuvieron que hacer una excepción.
Pero alguien... Sí, está prohibido. Los
para, yo creo que ahí está prohibido y se hicieron una excepción.
Pues imagínate, una cuestión práctica, ¿en qué lo llevarían?
Y teóricamente lo está llevando en barco.
¿En barco, decir? ¿Pero en barco en cómo? ¿En qué tipo de barco? ¿Tiene que ser un barco jaula, refrigerado? Si no, vos viste, conocés bien los barcos, sí, que se fletean, ¿son containeros, son bodegas? ¿Mm? No hay barco jaula. Pues imagínate, por el medio del mar una tormenta con todas las vacas y cosas. Entonces, alguien le hace pisar el palito.
Llevando alfalfa.
Claro, ¿entendés? Llevarle, come alimento. Un barco tarda un mes, depende de dónde vaya. Un mes, ¿sí? Dos meses y tres. Entonces, pues sí, como esas cosas le hacen pisar el palito. ¿Entendés? Yo a veces creo que a propósito son como en el tenis, errores no forzados. Que no tiene sentido. Tendría que agarrarlo a la persona que le dijo, a ver, vení, vos me hiciste decir esto, me hiciste firmar esto. Desde el 70, por algo, aparte hay normas internacionales. ¿En qué país va a entrar ganado en pie?
No, aparte un tema sanitario,
fitosanitario. Claro, pero por eso, Senasa de cada lugar del mundo, ¿te van a dejar entrar ganado en pie?
No sé, yo creo que en ningún lado del mundo. Una cuarentena, no, es una cosa medio rara, muy
rara.
Por
eso te digo, ¿cómo lo hacen pisar? Por eso, volvemos siempre a los entornos, que por ahí parece algo muy novedoso, pero yo no creo que un presidente pueda saber de todo.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, no le hagan pisar más el palito.
Excepto Cristina. Ella sabía de todo.
Sí, sí, ganado en pie.
Y así no fue también, ¿eh? Así no fue.
Y Cristina, como dijo alguien que estuvo secuestrado, ¿cuánto tiempo? El Partido Justicialista. No tiene, de hecho, secuestrado.
Lo tiene actualmente.
Pues imagínate que aquello que propugnaba el general del trasvasamiento generacional.
¿Dónde está?
No ha pasado.
Bueno, por eso tiene el problema que tiene actualmente.
Y debe haber gente, cuadros, militantes que tengan ganas, sean novedosos,
vos
inteligentes.
Mismo me dijiste, la juventud de ellos hoy tiene casi 50 años.
Claro, esa era la cámara.
¿Me entendés?
Ahí tenés los pibes para la liberación. Pibes que tienen 50 años.
Hoy estamos hablando de Milei, no estamos hablando de la Cámpora, los chicos de abajo, no estamos hablando tampoco de, ni del PRO, menos de los radicales que no existen, pobrecito. ¿Van a estar acompañando al PJ dentro de muy poco?
Yo no sé, ahora Lustó, viste que dijo algo, que va, tiene ganas, tenía, estaba pensando seriamente, Lustó, el inefable, otro, que dice que estaba pensando en, bueno, hacer un frente conjunto para enfrentar al oficialismo.
Sí,
y la verdad que yo me hago esta pregunta, ¿quién,
junto
¿quién
con la
te
Reta,
necesita,
por ejemplo?
Lustó, por ejemplo, ¿quién lo necesita? ¿Ya es el presidente, no es el presidente de un partido?
Sí, sí.
Entonces, pues imagínate cómo se debe sentir el votante de ese partido, el UCR, che, es un partido centenario, la lista 3 ha existido siempre. Uh-huh. Entonces, que permanentemente los dirigentes del UCR lo estén aliando con alguien, porque el vicepresidente Cristina fue Cobo. Después Macri metió a, no acuerdo, ya han pasado tanto, pero siempre, ¿cómo no hicieron de a poco? En todo ese tiempo, podrían haber rearmado el partido tranquilamente.
Pero fíjate, ayúdame a pensar, ¿cuál fue el partido que más se desmembró y sacó otros tipos de partidos?
La UCR. Porque están en todos lados.
La primera división se llamó Frondizi.
Frondizi.
Fue la primera. El primer de UACE, sí, fue Frondizi. Bueno. Y de ahí para adelante...
Y después tuvo el PI, Galende. El partido intransigente también.
Bueno, también estaba la del pueblo, que fue la de Ilia.
Ahí.
Me había olvidado de él, tenés razón.
Pero después más para acá.
Lilita.
Lilita. Bueno, Lilita. Lust fue ministro de Economía de Cristina.
¿Sí? Moró, que fue.
Moró, que fue el inventor de la 125. Vamos a decir la verdad y acordémonos del tiempo.
¿Te acordás cuando se peleó con Moreno ese día?
Ese fue. No hablemos de Moreno.
No, pero te acordás que se peleó ese día.
Empezó a crecer la vena. Me hiciste acordar algo. La semana pasada Argentina tuvo que pagar 326 millones de dólares por mentir en el INDEC, en el PBI. Y todavía hay 1.200 en juego. Esto se lo vemos al charlatán de Guillermo Moreno, que sale a hablar con la bandera peroncha encima, que ese no tiene nada.
No, pero aparte también, pero ¿te acordás que propugnó, con cosas raras, propugnó una alianza con Villarruel?
No lo tenía.
Vos no escuchaste que en su momento Moreno sostuvo que Villarruel tendría que enfocarse en manejar, gobernar el partido justicialista, que él estaba en su momento con otro candidato, que ahora es el candidato, Santiago Cunio, y Santiago Cunio le dijo, este hombre está mal de la cabeza. ¿No entendés? Porque coincidía o no coincidía con Moreno, con otro, pero que te diga que Villarruel tiene que conducir el partido justicialista.
Tenía problemas,
como que Riquelme sea presidente de River, por ejemplo, mañana.
Más o menos, estás pidiendo lo mismo.
Claro, y la gente lo va a votar también, seguro, ¿no?
Lo de Boca,
Claro, lo de Boca, ¿entendés? Una cosa de loco, dicen que vos decís, pero y dale, y dale, y dale. Entonces, coherencia mínima. Vos tenés, vas para acá, y vos vas para ahí, un poco más, un poco menos. No vas a estar de acuerdo 100% con todo en el espacio al que perteneces o al que estás. Pero tampoco podés estar diciendo ese tipo de cansada.
Es verdad, lo que estás diciendo es verdad. Y, chicos, quería tocar un temita, que la verdad que me molesta tocarlo. ¿Qué es nuestro Cardenal Cueva?
García Cuerva.
Y te digo por qué. Ahora, recién ahora, se dio cuenta el cardenal que tenemos problemas con el narcotráfico. Y encima, recién ahora dice, tenemos que reactivar las obras públicas. Pero es ese mismo Cueva que en la última manifestación que tuvimos en Plaza de Mayo, si se acuerdan, con el tema de la bipolaridad y esto, sí. Cueva se había enojado con el gobierno nacional porque le habían puesto barandas de seguridad a la catedral, puteando Cuevas, cardenal, porque bloqueaban la catedral. Y él se olvida que cada vez que los muchachos entran, pintan todo, rompen todo, y él no es el que repara, es monumento histórico.
No, pero aparte
repara el gobierno nacional.
Las cosas que han hecho en algunos tipos de manifestaciones.
Yo estoy hablando por un tema doctrinario, y no precisamente cristianismo, estoy hablando de doctrinario de política.
Exactamente.
Pongamos las cosas separadas porque si no.
No, no, tiene, no,
si
está
mezclamos,
clarísimo. Sí, sí. Estamos no, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia. Lo que pasa es que también uno puede ser pitufo, pero no bolufo, decía Olmedo, ¿no?
Muy bien, no tenía. Me
entonces, pero eso es lo que pasa, lo que está pasando acá. A ver, si sabes que te van a romper todo porque son anticlericales, anti esto, anti otro, y te van a hacer cualquier desastre. Entonces, obviamente, protegelo, porque después hay que salir a arreglarlo.
Estamos de acuerdo contigo. De vuelta nos
vamos, están
marcando.
Vamos, Ricky, pone buena música.
Coming. All else are castles built in the